Hablaremos de el olor de las mujeres lemnias y de la seducción de los argonautas. Es un tema que hemos contado parcialmente y que hoy desarrollaremos en forma íntegra. Tiene que ver con una de las primeras paradas de los argonautas, ¿no? Aquellos marinos que bajo el mando de Jasón fueron en busca del vellocino de oro a la Cólquide, en la nave Argos. Una de las primeras escalas que hicieron fue esta que vamos a referir hoy. Heracles, Hércules para los amigos, fue uno de los tripulantes de la nave Argo, ¿no? Había sido invitado por unanimidad a ser el capitán, pero accedió generosamente a servir a las órdenes de Jasón, quien, aunque era un principiante, había sido, después de todo, el que había proyectado y organizado la expedición para rescatar el vellón de oro. La salida del Argo fue muy interesante. Se echaron suertes para ocupar los bancos. Se sacrificó una yunta de bueyes y se armó un festín en el que terminaron todos medio mamados. Cuentan que Orfeo apaciguó con su lira las disputas de borrachos, que son inevitables en estos casos, y puso el espíritu de todos en una disposición serena y edificante. El caso es que con las primeras luces del alba se hicieron a la mar rumbo a la isla de Lemnos. Ahora bien, aproximadamente un año antes de ese episodio, los hombres de Lemnos se habían peleado todos con sus esposas, quejándose de que olían mal y habían tomado concubinas entre las muchachas tracias capturadas en sus incursiones. Parece que las lemnias olían mal porque habían descuidado el culto de Afrodita y la diosa, enojada, las condenó a despedir un olor espantoso. Entonces, los hombres que no las podían tener cerca, tomaron concubinas entre muchachas de otras regiones, por ejemplo de Tracia, y en venganza las mujeres lemnias asesinaron a sus maridos sin compasión. A todos, menos a uno, el rey Toante, que se salvó por una especie de traición de su hija, la princesa Hipsípida, que le dijo, tómatelas, padre, porque te van a liquidar. Puso su padre a la deriva en una embarcación sin remo y el viejo Toante se salvó. Ahora bien, cuando el Argo apareció a la vista, las mujeres lemnias pensaron que era una nave enemiga proveniente de Tracia. Entonces se pusieron las armaduras de los finados maridos y corrieron audazmente a la costa para repeler la amenaza. Sin embargo, la nave se detuvo y en un bote apareció Equión, el elocuente, uno de los argonautas. Desembarcó con su báculo en la mano como heraldo de Jasón y enseguida consiguió tranquilizar a las lemnias. Le dijo, venimos, son de paz, etcétera. Ellas entonces no atacaron y los argonautas quedaron anclados en la costa a la espera de alguna hospitalidad. Vamos a esperar en la nave, dijeron, a ver qué resuelven ustedes con nosotros. Hipsípila, la hija del rey salvado, convocó un consejo en el que propuso se enviaran alimentos y vino a los argonautas, pero que no se les permitiera entrar en la capital. Mirina, por temor, Mirina era la capital, ¿no? De Lemnos. El temor que tenía Hipsípila, la única en realidad, era que se descubrieran los crímenes que habían cometido contra sus esposos. Pero mira, si ustedes dejan entrar a estos tipos aquí, enseguida van a empezar a preguntar dónde están los maridos, qué justo que se murieron todos, se van a enterar de nuestros crímenes y alguien nos hará pagar por ellos. Pero una anciana inmediatamente después hizo otra propuesta, dijo. Lo más sensato, dijo la vieja, sería que os ofrecieseis amorosamente a esos aventureros bien nacidos y así no solo pondríais nuestra isla bajo una fuerte protección, sino que además pariríais una raza nueva y fuerte, dijo la vieja. Y las lemnias estuvieron de acuerdo por aclamación. Los argonautas fueron bien recibidos en Mirina y por supuesto sucedieron cosas que ustedes ya se estarán imaginando. Y Psípila conoció a Jasón, pero no le contó la verdad acerca de la soledad de las damas lemnias. Explicó que después de haber sufrido muchos malos tratos por parte de los esposos, sus compañeras se habían levantado en armas y los habían obligado a emigrar, le dijo, ¿no? Y Psípila también le dijo a Jasón que el trono vacante de Lemnos sería para él si lo pedía. ¿Qué épocas aquellas en que uno llegaba a un lugar y viene una mina y dice, el trono vacante de Lemnos será para usted si lo pide? Sin embargo, Jasón no lo pidió. Aceptó agradecido la oferta, pero dijo que antes de fijar su residencia allí, debía completar su búsqueda del vellocino de oro. Pero Ipsípila no tardó en convencer a los argonautas para que al menos aplazaran su partida. Prometió rodear a los aventureros de numerosas mujeres jóvenes deseosas de compartir el lecho con ellos. Y hubo también un acuerdo general de los argonautas en quedarse un tiempo. Bueno, se hizo el reparto. Ipsípila reclamó para ella a Jasón y lo agasajó, por decirlo así, regiamente. Tanto es así que tuvieron dos hijos. Euneo y su mellizo, Nebrófono. Euneo llegó a ser rey de Lemnos más tarde y proporcionó vino a los griegos durante la guerra de Troya, que fue después de esto, una generación después. Los otros argonautas también se entregaron a amores y engendraron numerosos hijos. Pero un día Heracles les recordó su misión. Ya hacía como un año que estaban ahí, imagínense. Estaba un poco aburrido, golpeó las puertas de las casas, pidiendo a sus compañeros que volvieran a cumplir con su deber. Dijo, che, vamos a buscar el vellocino. Heracles obligó a todos a volver a la costa, y esa misma noche nomás, se embarcaron hacia Samotracia, donde aquí entre nosotros fueron debidamente iniciados en los misterios de Perséfone y sus servidores, los cabiros, que salvaban a los navegantes de los náufragos. Más tarde, cuando las lemnias descubrieron que Ipsípila había salvado al rey Toante, cosa que no sabían, la vendieron como esclava. Así dice que vos salvaste a tu papá metiéndolo en un barco sin remos, etcétera, etcétera. Te vamos a vender como esclava. Y se la vendieron al rey Licurgo de Nemea. Uh-huh. Nemea, aquel lugar donde Heracles mató su primer león. Bien. Cuando llegó a la edad viril, el hijo de Ipsípila, Euneo, purificó a la isla de Lemnos de la matanza de hombres que habían hecho. Los ritos que utilizó se siguieron repitiendo durante siglos. La purificación era del siguiente modo. Durante 9 días permanecía apagado el fuego en todos los fogones lemnios y se hacían ofrendas a los muertos, tras lo cual se llevaba en un barco fuego nuevo que traían del altar de Apolo en Delos. Demos una explicación racionalista respecto de algunos de los asuntos de esta historia. La masacre de los hombres de Lemnos indica que los isleños conservaban una forma de sociedad apoyada por sacerdotisas armadas que se observaba entre ciertas tribus libias en la época de Herodoto. Y los visitantes helenos no vieron eso, bajo los términos de una revuelta femenina. Quizás se decía que las lemnias olían mal porque trabajaban con el glasto, que era un material que utilizaban en Tracia para tatuarse, ¿no? Era una planta de un olor tan nauseabundo y duradero que ya en la Edad Media las familias de Norfolk que trabajaban con el glasto se casaban siempre entre ellas, porque nadie de afuera quería casarse con una persona que trabajara el glasto, por el olor más que nada, Rolón, ¿eh? Así, estas son explicaciones efemeristas de estos mitos. Es más lindo pensar que la diosa del amor las castigó por descuidadas en los ritos, condenándolas a despedir mal olor. Incluso como explicación de un mal aliento sobreviniente y descubierto por algún chusco en una fiesta, siempre conviene declarar que uno ha sido castigado por haber descuidado los ritos de una cierta diosa y no que no se ha bañado. Tal es el grado de poca religiosidad que impera en nuestro tiempo, en donde la falta de piedad es preferible a la falta de higiene. Bien, ¿a quién dedicar esta historia de esta primera detención de los argonautas allí donde las mujeres solían mar? Entonces, lo que no se dice es por qué no les molestó a los argonautas el hedor de estas damas. Debe de haber seguramente algo que no hemos contado, algún episodio que hemos pasado por alto, en donde aquel castigo fue suprimido. Y sí, a mí me parece que tiene que ver con el asesinato. Pero bueno, no sé. Bueno, ya si me entero se los comunicaré. ¿Quién quiere dedicar esto?
Yo tengo dos dedicandos, Alejandro. En primer lugar, ya que lo hemos nombrado, nuestro querido músico amigo Orfeo.
Orfeo,
sí, muy amigo,
que tocaba la lira para que no se pelearan.
No, lo echó borra del barco. Y en segundo lugar, a esta vieja, Alejandro, que tuvo la idea de dejarlo bajar a los muchachos para que nos entretengamos todos.
No decimos a los muchachos que bajen, dijo la vieja.
Y la vieja hacía así con las manos, pero no sé. Habrá ligado, pobre vieja.
Y vaya a saber.
Ajá. Bueno, y también podríamos dedicárselo al mal llamado Jason.
A nuestro amigo Jason, a nuestro amigo Jason, que en una película que dan por el canal Hallmark, es llamado continuamente Jason.
Jason, el mundo
es oye, americano. Jason, dice en perfecto griego. hemos ido a la discoteca a buscar discos que ilustraran esta situación. Y quedémonos aquí, nos pareció un lindo tango, que escucharemos en la versión de su autor, don Héctor Stamponi. Adelante.